Sebastián Martínez te propone conversar de nutrición, arquitectura, ciencia y tecnología, aparte de otros temas y otras vueltas. Otra vuelta, más cerca tuyo en temas de interés.
Otra vuelta,
en coproducción con Uniradio, 107.7 FM,
uniradio.edu.uy.
Y hoy es uno de esos programas de Otra Vuelta especiales que hacemos uno por mes y tiene que ver con la historia del rock nacional, las raíces del rock nacional. Y hasta ahí llega Gustavo Aguilera, que en instantes va a estar acá con nosotros conversando del tema. Pero antes, en la antesala, tengo un Gabriel García Zagario, al igual que hace un mes.
Hola.
¿Cómo andas, Gabriel?
Olis.
Gracias por participar de esta antesala.
Un placer.
Te quiero contar y les quiero contar. Diego Varela, en controles, como siempre, de Uniradio.
¿Cómo andan? Che, pobre Gabriel, vino un día acá y lo dejaste encerrado en el estudio un mes.
Y quedó acá.
Cosa espantosa.
Y quedó acá un mes.
Me creció la barba.
Quedó acá un mes. Y bueno, ya que está acá, ya lo vamos a conversar con él. De música.
La larga de los días.
De sí. Música en
sí,
este caso.
Sí, me encantó.
Vamos a hablar de las raíces en un momento nada más, en un ratito nada más. Va a estar Gustavo Aguilera. Bueno, desarrollando...
¿Es algo de Patito Aguilera?
No. No tiene nada que ver.
Perdón.
No hablemos de cosas que no tienen nada que ver. Hablemos de música. Sí, hablemos de música. Vos sabés que va a tener que conseguir Diego un de censura, ¿no? Vos sabés que cuando terminemos el año va a tener una batea de efectos para cada momento, cada cosa que diga.
Si no, Gabriel, censura el gobierno.
No. Vamos, por favor.
Tus invitados son muy complicados y columnistas.
No, sí, columnista.
No alcanza con efectos. Yo creo que hay que conseguir una silla que los tire para abajo. Tipo, la típica
de
señor
ahora
Burns.
Caigo.
La del señor Burns, claro, que vaya.
Que se
abra.
Bien, pero ustedes están haciendo lo posible por distraerme. Y los oyentes y yo vamos para el mismo lugar que tiene que ver con la música. Con la historia de las raíces del rock nacional. Hoy vamos a estar yendo a finales de la década del 60. Uh-huh. Pero finales, el último año de la década del 70 y los primeros años de la década del 70. ¿Por qué? Porque en ese momento aparecen bandas con fuerza, como los Delfines.
Sí.
Aparece un Rubén Rada en su esplendor. Y si ustedes imaginan a Rubén Rada en ese momento, obviamente... Dicen las manzanas,
sí,
de Rada.
Sí,
vamos a escuchar, por supuesto que sí. El Quinto Conjunto, Totem, Montevideo Blues. Rubén Rada lo va a hacer mucho mejor que Gabriel en un momento nada más. Vamos a un rock nacional que ya tenía unos cuantos años arriba, ¿no? Estaba ya en la adolescencia, digamos,
sí,
el rock nacional. Había pasado la etapa del rock en inglés y empezaba
nutrido de los Beatles, de
sí,
la Little Manía del rock
nacional. Y se empezaba a cantar en nuestro idioma.
Uh-huh. Sí,
y correcto. Eso es lo que vamos a empezar a desarrollar en un ratito nada más. Así que bueno, ya les dimos algunos avances, ya Gabriel cantó.
Hay un discazo tremendo que hizo Nickel hace muchísimos años.
Vamos a hablar otra vez de esto. Hace un mes hablamos del disco. Pero el disco del Nickel vamos a estar hablando, pero más sobre el final del
disco. No, me encanta. Porque están todos esos grupos que vos mencionaste, están todos ahí. Porque es difícil ubicarlos hoy día. Decís, vos, ¿dónde escuchás a los Mockers?
¿Viste? Por
ejemplo. ¿Dónde escuchás a los Delfines? ¿Dónde escuchás?
A los Delfines, bueno, acá hoy.
Hoy, está bien, pero digamos, más allá de este... Capaz que algún disco heredado, ¿viste? Algún disco de pasta, alguna cosa. No hay registro de esos grupos.
No se escucha tanto. No se escucha. Si
bien
en Uniradio los escuchamos. En la programación de Uniradio suena música de la década del 70
es
y rock nacional.
Sí, es probable que, por ejemplo, plataformas como Spotify se pueda encontrar algo, pero en definitiva hay que luchar para que esos registros vuelvan a la luz, ¿no? Porque eso es lo más importante de todo.
Bueno, entonces...
¿Cómo escuchaba Sopa? Creo que en un momento los habían reeditado los discos
sí.
De Opa hace mucho. Los CDs de Opa hace 20 años atrás. Y ahí hacía 20 años, más de 20 años, que Opa había dejado de existir como tal. Y se habían reeditado, claro, sonaban como sonaban en esos años. Pero exceptuando ese tipo de momentos de lucidez de las discográficas para poder editar esos materiales, en general no tenemos mucha oportunidad de poder acceder a esos registros. Así que bienvenido a estos recuerdos.
Abrimos este especial de Otra Vuelta con las raíces del rock nacional y lo hacemos con la música de los Delfines. Yeah, you really got it now. You got it so I can't live it tonight. Yeah. Me acompaña alguien que sabe muchísimo de música nacional, es escritor, es comunicador y es Gustavo Aguilera.
¿Qué tal?
En definitiva, anda? Dos palabritas sobre este arranque musical.
Bueno, esto no eran los Kings, es lo primero que hay que saber, ¿no? No eran los Kings, no, pero esto es la cara B del simple que habíamos escuchado como último tema del programa anterior.
Ahí va.
Los Delfines son justamente una banda que creo que por su disco, el que vamos a hablar un poquito después, que se llama Estamos Seguros, o sea, hacen un poco de bisagra de lo que va a ser la etapa más expansiva y explosiva del rock uruguayo, que va más o menos del 68, o sea, empezó un poquito antes, lo empezamos a hablar en el capítulo anterior, hasta el 73, 74, pero por temas de espacio también de que tenemos para pasar música y para charlar, vamos a hablar hasta el año 72, para dejar algo para después.
Cerrado esté, porque no prende.
espectacular, este tema de los delfines, amigos, sigue igual. Nosotros con Gustavo acá decíamos, tiene una versión también de este tema de Nickel que es muy buena.
Sí, sí, es del año 91 y está en el Gargoyle, que vamos a hablar de eso cuando llegue su momento.
Cuando llegue ese año, el año 91, imagínense.
Estamos en tenemos tiempo.
Estamos en 69, así que...
Hay para rato todavía.
Queda un ratito. Bueno, Gustavo, ¿qué decir?
¿Qué decir? El año entre el 69 y el 72 se van a editar alrededor de 30 long plays, o larga duración, como le llamaban también. Ahí va a haber 10 álbumes ensalada con montones de bandas que van a tener como un temita o dos grabados. O sea, va a haber una efervescencia musical muy grande que se venía dando de a poco. Y va a haber como tres cambios, o sea, va a haber una apertura muy grande, porque el rock en sí va a tener una apertura muy grande. Estamos hablando de años muy socialmente muy convulsionados a nivel mundial. Estábamos inmersos en un proceso de una guerra fría muy grande, donde además había un montón de jóvenes, que estaba el mayo del 68 en Francia, estaba la guerra de Vietnam, estaba pasando Woodstock, o sea, pasaban montones de cosas.
Estaba pasando todo al mismo tiempo.
Todo en esos momentos, estaba pasando de todo.
Y acá también.
Y claro, y la juventud estaba con una efervescencia muy particular. Entonces la música se abre hacia un montón de caminos. El rock se empieza a mezclar, a fusionar con montones de corrientes y de estilos, con el folk, aparece la psicodelia, o sea, a partir de que los Beatles abren la caja del Sargento Pimienta y del Pet Sound, de los Beach Boys y de ese tipo de álbumes, es que hay como una eclosión musical, una expansión enorme, y la música empieza a tener otros sentidos y otros aspectos.
El Sgt. Pepper es el disco, ¿no?
Yo creo que es el disco que hace una bisagra con respecto a la música.
¿Qué disco es Sgt. Pepper?
Sí.
Siempre, yo estuve enamorado de ese disco. Siempre.
Para mí es uno de mis favoritos. Igual mi favorito, o sea, el que para mí plantea todo, es el Revolver.
Bueno,
Revolver es el disco, sí, para mí. El otro es como la consecuencia de...
Lo que pasa
es
que en el Sgt. Pepper, para mí, ahí hay como una experimentación que...
Sí, 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 sí.
¿No?
Se llega a unos niveles muy importantes.
Y al escuchar el disco completo, como ya no se hace, escuchar el disco como una obra completa.
Como una obra conceptual,
no,
y demás.
Muchos me están en este momento insultando. Sí, quizás hay muchos que escuchen los discos.
Todavía escuchen los álbumes en forma completa.
En forma completa y en orden, ¿no?
Sí.
Pero convengamos que ya prácticamente no se hace. Y ese disco fue espectacular. Pero no estamos acá para hablar de los Beatles. Estamos acá para hablar en este momento de los Delfines.
De los Delfines. Bueno, los Delfines justamente son muy emblemáticos y son una banda muy bisagra, porque ese primer disco que ellos editan, que se llama Estamos Seguros, un nombre que ya también es un poco una carta de presentación, no solo los muestra como una banda muy consolidada, muy sólida musicalmente, sino que empiezan a jugar, a dejar de lado el cantar en inglés y empiezan a cantar en español y hablar de temáticas que tienen que ver con la juventud de ese momento, con la búsqueda de los músicos de ese momento de un espacio donde sean escuchados, donde ser respetados. Surgen todas las cuevas musicales que empiezan a ser pequeños lugares donde hay toques. Va a haber un desarrollo muy grande, el rock va a llegar hasta el Teatro Solís a través de los conciertos Beats, y después van a venir las musicaciones. El rock emparentado con el folk y con otras corrientes va a dar el paso a los primeros solistas, a los primeros cantantes, tanto femeninas como masculinos, que van a estar vinculados al tema de más que nada, muchos emparentados con el folk o con la canción francesa en algún punto, ¿no? Con Bob Dylan, con Joan Baez, con Donovan, y van a abrir un camino. Después, imagínate que, o sea, todo eso estaba llegando y los jóvenes estaban como interpretando eso que llegaba, adecuándolo a su contexto, a su lugar, y empezando a evolucionar musicalmente. Hay un pasaje bastante grande en la música. O sea, van a seguir existiendo bandas más estilo Beatles o Rolling, que van a cantar en inglés, que van a hacer una mezcla de covers y cosas, y van a empezar las bandas a hacer sus propias canciones a otro nivel, con otra búsqueda en las letras, con un avance en lo que es el contenido, un contenido más poético, más social, más de personalidad, que representa a los jóvenes.
¿Es un proceso de maduración, Gustavo, lo que pasó?
Yo considero que sí, que es un proceso de maduración de la música en general, y donde los jóvenes a través del rock empezaban a sentirse sumamente identificados y con una actitud de vida, como una confrontación, una forma de pararse en la vida en ese momento tan trascendental y tan difícil en nuestro país, que también estábamos pasando por un periodo bastante complejo, que bueno, después en el 73 vamos a ver resultados de todo ese periplo. Pero musicalmente va a haber una efervescencia muy grande y van a pasar muchas cosas. Uno de los ejes que va a pasar ocurre con una banda que pasa un poco desapercibida en algún punto, porque fue muy underground en su momento, y llegan a editar sus discos enteros. Un disco entero de ellos se llega a editar gracias a que el técnico de Sondor mantuvo esas cintas y las resguardó, y se edita en 1977, que es el quinto. Va a pasar, bueno, van a aparecer un montón de, se te decía, de músicos, por ejemplo, hablando de Vera Sierra, una cantante de folclore, pero que a su vez estaba llegando, connotándose con alguna parte más folk de Joan Baez, por ejemplo, o Diane de Noir, que trabajan con canciones hechas por, por Mateo.
Que va, lo vamos a escuchar
adelante.
Hoy.
Sí, va a ser parte hoy más adelante cuando hablemos de los musicaciones.
Me sorprendiste ahí.
Sí, no, no, mencionarlos como parte de... Porque hoy vamos,
y la vamos a
mencionar,
escuchar también.
Sí, 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 hay un temita de ella que está ahí, va a sonar más adelante. Y uno de los ejes que estuvo en el quinto, que estuvo en los Hot Flowers al principio, que va a tener una impresionante carrera solista, y creo que es un eje de la historia de la música uruguaya, es el señor Rubén Rada, que en 1969 va a sacar su primer disco, llamado Rada, simplemente, o muchos, en muchos casos conocido como Las Manzanas, por ser el tema emblemático de ese disco. Este, y va a ser uno de los ejes importantes porque va a ser algo que va a estar pasando a la vez acá y en otros lugares. Porque lo que hacía Rada, que era mezclar el candombe con el rock, que ya se venía haciendo, se venían dando como pequeñas pistas de eso, estaba pasando con otro tipo de músicas latinas con Santana en Estados Unidos. Casi a la par, y no había internet, no había nada. O sea, era una sensación o una necesidad de mezclar o consustanciar a la música de tu lugar, de donde vos vivís, de tu contexto, con el rock, y hacerlo global.
Momento. ¿Estamos yendo ya hacia Rubén Rada? ¿O antes tenemos que hacer una pequeña escala, según yo tengo acá en el guión, con los amigos de Cano y los Bulldogs?
Sí, 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 sí.
Es parte de lo que estamos
como,
hablando.
No, estamos hablando un poco como del eje, de todas las vertientes que se van a ir dando musicalmente. No se asusten, no se asusten. Ya vamos a llegar a eso. O sea, cerramos esto con Las Manzanas, vaya, y ya le vamos adelantando.
Vaya, vaya.
¿No? Ese pedacito musical. Pero pasa también eso, bandas que se afirman, como Cano y los Bulldogs, que sacan su tercer disco. Y van a tener un tema que ahora vamos a tenerlo de fondo, supongo, que es muy conocido.
Ahora lo vamos a escuchar un poquitito.
Claro,
¿te parece? Es ahora el momento de escuchar a Cano y los Bulldogs.
Creo que es ideal porque es otra de las bandas, otra de las vertientes musicales que van a ir sucediendo. Las bandas que venían de los 60 y que pasan en parte de cantar en inglés a cantar más en español y a tomar otro camino dentro de la música.
Bueno, no presento el tema para que la gente lo descubra. Vamos a escuchar la música de Cano y los Bulldogs. Sergio Denis.
No, señoras y señores, no.
La cantó Sergio Denis.
Eso sí, pero es Cano y los Bulldogs.
Cano y los Bulldogs.
Que también tiene versiones rockeras más recientes esta canción, ¿no?
Sí.
Sabemos
sí,
que
sí,
Trotsky, por ejemplo, tiene una versión de este tema.
Ah, por suerte Trotsky ha hecho justicia
a algunas cosas.
A muchos temas.
Sí, 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 la verdad que sí. Ha reivindicado montones de canciones populares y las ha llevado a un ritmo punk rock.
Un beso y una flor, porque le iremos a escuchar llegado el momento.
Seguramente va a estar entre las indicadas para ese momento. Pero bueno, te decía, era una frecuencia muy grande. Entonces había bandas como Cano y los Bulldogs, había bandas como Los Delfines, que estaban buscando como una consolidación de una forma más adulta, un rock más comprometido, con otro tipo de letras, ¿viste? Y buscando otro tipo de cosas. Hablábamos de Vera Sierra, que está vinculada más al folclore, que es una cantante en una onda, por llamarlo así, a Joan Baez, ¿no? Que tenía mucho que ver. hablábamos de Rubén Rada, que tiene Rada, pero también estaba el Mac Hill Clan, por ejemplo. O sea, estas son menciones porque es tanta la música que no vamos a poder pasar todo. Vos decías hoy, son 14 canciones, pero en realidad estamos hablando que salieron alrededor de 30 discos. Es imposible cubrir...
Y en el primer corte tuyo para hacer este programa, ¿cuántos temas habías elegido de entrada? Primer corte.
La primer, y sí. había agarrado y dije, bueno, voy a hacer un tema por disco. Y dije, pará, vamos más despacio.
Claro, 30 temas...
No, la idea fue agarrar un tema de cada uno como emblemático y empezar a ver cómo hilvanar una historia y cuáles realmente en esa forma de que vas desarrollando la historia son los temas que decís, este no puede faltar.
Claro, los temas claves. Vas,
claro, y los otros, bueno, alguno de fondo para que la gente medianamente conozca alguno o recuerde a aquel que conozca y bueno, después presentar a aquellos realmente emblemáticos y que cambiaron la visión en montones de aspectos, ¿no? Una cosa de la que no hablamos y que decíamos esto de que el quinto había sido como un eje nuevo es el nacimiento del candombe beat. Claro. Que es entre Mateo y Rada se encargaron de llevar esto adelante y generaron esa movida, ese rock tan nuestro, que es como, ya digo, ese paralelismo podemos hacer con Santana, que mezclaba músicas latinas con rock and roll de una manera muy particular y que, bueno, se da a conocer bien realmente en Gusto con el 69, ¿no? Y en ese momento, ya a casi a 2 o 3 años, que el quinto estaba haciendo eso, ¿no? Primero como Los Malditos, después de Nights. ¿No? O sea, Orfeo Negro es otro nombre que van a manejar. O sea, vamos a ir viendo todos esos procesos ahora. Y el que primero
consolida... ¿Por qué fueron cambiando de nombre? ¿Porque iba cambiando la integración de la banda también?
La integración y creo que un poco el concepto de lo que iban a hacer.
Ah.
¿No? Porque en principio cantaban en inglés. Cuando logran como soltar el inglés y decir, no, vamos a hacerlo en español. Y ellos empiezan a acercar más el concepto de la bossa nova, acercar el candombe, acercar otros ritmos.
Ahí sí, un cambio.
Van como haciendo diferentes cambios, hay cambios de integraciones y se van consolidando aquellos que realmente llevan el timón de ese barco, que ya te digo, esencialmente era la dupla de Mateo y de Rada. Y después, bueno, Rada también va a estar en Totem, que ahora más adelante vamos a hablar específicamente de Totem, que hay 2 discazos en este programa, vamos a tener 2 discos de ellos que son impresionantes para mí. De lo mejor, de lo más emblemático del rock uruguayo. Porque el quinto, dentro de todo, es más como música, más música popular que rock, si se quiere. Porque el rock es un contenido dentro de varios, que son muchos, y el Totem es mucho más rockero.
¿Te paso una pregunta?
Sí.
Los uruguayos, ¿no? ¿Nos damos cuenta de lo importante que fue Rubén Rada, no solo para el rock que estamos hablando ahora, ¿no? Sino para la música nacional contemporánea?
Vos sabés que yo no sé si todo el mundo lo tiene
tan claro
o tan presente.
Lo tenemos ahí a él y está tan vivo además, y está haciendo cosas, y todo el tiempo prueba por acá, hace un disco por acá, por allá. Y me parece que perdemos de vista de este hombre.
Es el hilo conductor. Es un hilo conductor de la música, del rock uruguayo y de la música uruguaya en general.
De la música uruguaya. Porque ha probado distintas cosas.
De todo
le sale bien.
Es un fenómeno.
Todo hace bien.
No, es que tipos como Rada son tocados con la varita musicalmente. El tipo no sabe una nota. Tengo entendido que él no sabe partituras, no sabe. La música es innato. Y es un fenómeno. Para mí es uno de los tipos más importantes. Y creo que uno de los hilos conductores de la música uruguaya del 50 y pico, fines de los 50 en adelante hasta el día de hoy.
Sí, sí.
¿No? Y si lo tenés, que en Montevideo Rock último, el anterior que se hizo, la descoció con la banda, con los hijos y con todo. La descoció y estuvo en el Solís haciendo un repaso de todo este periodo, de toda esa etapa, de toda su carrera. Y fue impresionante el espectáculo.
Sí, tiene para hacer recitales.
Sí, sí.
Tiene canciones para tirar para arriba, ¿no? Puede elegir.
Puede elegir.
Porque tiene muchas etapas.
Sin lugar a dudas. Pero creo que la canción primera por la que se lo conoce realmente y por la que él logra como abrirle al público general, no al público que escucha música o al público músico que se acerca a las músicas nuevas, no. Al público en general, al público más común, al que de pronto escucha la música como una compañía, fueron Las Manzanas.
Que vamos a escucharla ahora, ¿verdad?
Esa merece toda nuestra concentración y escucha.
Manzanas y llorarás porque si te gusta comer manzanas son más frescas por la mañana. Si te gusta comer manzanas son más frescas por la mañana. Si
comer manzanas. Son más frescas por la mañana. Si te gusta comer manzanas, son más frescas por la mañana.
Roja o muy verde tiene que ser esa manzana que has de comer. Pero recuerda, debes tener poca pereza y no dormirte.
Si te gusta comer manzanas, son más frescas por la mañana. Si te gusta comer manzanas, son más frescas por la mañana.
Cáscara.
Si te gusta comer manzanas, son más frescas por la mañana. Si te gusta.
Qué grande, Rubén Rada,
¿no? No, imponente, imponente. Este tema, ¿verdad?, se va a dar a conocer toda la movida, que era muy under hasta ese momento. Aparte era mal visto en el rock usar tumbadoras y eso, ¿no? Esto no es así, no va por ahí. Pero los tipos estaban realmente adelantados a esto, ¿no? Y así nace lo que consideramos el candombe beat, que es el rock más nuestro. En el sentido de cómo fusiona elementos culturales montevideanos o uruguayos con el rock que venía de Inglaterra, de Estados Unidos, ¿no? Según cuenta la leyenda, porque hay mucho de leyenda siempre detrás de un personaje como Rada, si la habrá, esta canción la compuso en la misma tarde que la estrenó, en uno de los eventos de musicación que organizaban Buscaglia y El Quinto, en el Teatro Galpón. O sea, Rada, hacete un tema. Bueno, tú hizo las
pero
manzanas.
Pero suena que algo que pudo haber pasado, ¿no?
Sí, sí, tranquilamente. En ese momento, que era un momento muy particular. Pero ya vamos a entrar más en el tema del candombe beat. Antes de eso, en ese año también, en el que sale este disco, va a salir un disco de otro personaje emblemático que va a abrir una beta distinta, que es acercar al rock uruguayo al blues, ¿no? Y me estoy refiriendo al primer disco de Dino, que se llama Underground, ¿no? Que entre otras cosas, Dino supo tener programas de radio, sí, en aquellos, claro, años. Para que veas un poco, incluso hasta el cambio en él, ¿no? El primer programa que hizo, que era Radio Ariel, se llamaba Sonido Rolling Stone. Los Rolling fue la banda que realmente enganchó a Dino musicalmente y con la que se sintió identificado y por el camino que iba musicalmente. Pero escuchando los Rolling descubre de dónde vienen los Rolling: del blues, de la música negra, del soul, eso, y él ahí engancha con el blues y empieza a abrirse camino por ese lugar, ¿ah? Y también con el contenido, con un contenido más social. Entonces, el siguiente programa que va a tener se va a llamar Protesta Beat, ¿no? O sea, mirá, solo con esas dos cositas emblemáticas estamos viendo
ya
por dónde
diciendo mucho.
Por dónde va la cosa, o por dónde van los tantos con este hombre. O sea, es uno de los primeros impulsores del blues en nuestras tierras. El primer disco de él se llamó Underground. Y tiene un tema que se llama, para mostrar un poquito y ver cómo estaba el ingreso del blues en nuestra música, que se llama Experiencia Número Uno en Ritmo y Blues.
¿Qué? Es un tema, el nombre del tema es raro.
Es raro,
convengamos, sí, ¿verdad?
Sin lugar a dudas.
Experiencia Número Uno en Ritmo y Blues.
Sí,
es
sí.
Raro.
Es un tema extraño, pero es una manera en que el blues empezó a ser conocido acá y a ser tomado por sus orígenes, por ser una música de la música muy de pueblo, muy abajo, culturalmente, por lo que representaba, como una música muy espontánea, muy honesta, y que defendía mucho el común de la gente.
¿Vamos a escucharlo un poquito?
Dale.
Escuchamos al señor Gastón Dino Ciarlo. Experiencia Número Uno en Ritmo y Blues.
We'll be right back. de que pasabas muy solo, pensando en tu vida de muerte lenta, sabiendo de la nada de la gente y escuchando sonidos de la calle y tu tormenta. Y ves y ves calles desoladas, vidas condenadas, mentiras que caminan y te pegan, se retiran y se van. Pasa un pordiosero que me mira y me pide una moneda, con gesto de desgracia contenida que desespera. Esto se lo olvidaron enseñarme en la escuela. En la vida no hay rositas ni milagros, aunque te duela. Y así ves y ves y ves calles desoladas, vidas condenadas, mentiras que caminan y te pegan, se retiran y se van.
Gustavo Aguilera.
Bueno, esto que escuchábamos arranca. Lo primero que escuchamos es Silencio en el conventillo, dicen en la canción cuando arranca. Una voz que se siente como
sí,
de
sí,
fondo.
Sí, se escucha de fondo.
Y Dino habla de la calle. Habla de la gente de la calle, del cotidiano. Va a llegar la cumbre literaria, si se quieren, en unas canciones de Dino. En una canción que vamos a escuchar en unos momentos más adelante, con otro proyecto que va a tener él. Pero este primer disco nos presenta a un Dino ya socialmente comprometido en sus letras, ¿no? Y con una mirada musical cercana al blues, al soul, al rhythm and blues. Vos nombrabas, decía, parece James Brown, decíamos.
Es que el arranque es James Brown, ese, claro.
Tal cual, es
tomó esto. Cosas ahí.
Tomó muchas cosas de las raíces musicales de las que él se nutrió para.
Cuando empezó
para
a cantar, igual fue Dino. Claro, fue él.
Claro, ahí está la presencia. Es lo que importa, digo. Lo importante de un artista, para mí, sí, mi forma de pensar, es que tome los diferentes ritmos musicales que de los que se sienta atraído, que sienta que son como herramientas necesarias para expresarse, y que al expresarse sea él. Es lo que define a un músico personal, ¿no? O un tipo que decís, este tiene su personalidad, es Dino, ya está. Digo, te pasa con montones de músicos de montones de áreas, no solamente dentro del rock. Digo, pasa en el folclore, pasa en el tango, pasa en todos los estilos musicales. Entonces, está bueno ver a esos músicos que quedan por ese tipo de cosas, ¿no? Decíamos, vamos un poquito para atrás, porque este va a ser como un poco embrollado, pero porque es muy grande todo lo que hay para contar.
Enorme.
Es enorme.
Pocos años, pero claro. Enorme lo que hay para contar.
En el interín que pasaba todo esto, nace y se disuelve el Quinto en el año 70, ¿no? De esa disolución van a salir chispas hacia todos lados, va a haber una explosión hacia todos lados, y bueno, Rada Solista, Rada Armando Tótem, pero también va a haber otros proyectos. Ese año, dos de los integrantes, de ex integrantes de lo que sería el Quinto, ¿ah?, van a armar su propia banda, y uno de ellos es el guitarrista Walter Cambón y el otro el baterista Luis Sosa, que van a decidir continuar con un estilo bastante similar y arman una banda que se llama Limonada, ¿ah? El grupo lo componen, aparte de ellos dos, Ricardo Lanza y Eduardo Martínez. Esta nueva banda, que va a surgir un poco del embrión de lo que era el Quinto, mantiene el interés musical por el mismo estilo, quizás con un corte o una impronta más rockera, se podría decir, ¿no? Era un estilo un poco más rockero lo que ellos hacían, Y es un disco raro, es muy experimental, porque en muchos aspectos está pensado como un trabajo unitario. Lo que hoy llamaríamos como un álbum conceptual, hoy que hablábamos de, ¿no? de esos discos. Claro. Y uno de los grandes temas de ese disco se llama Ojos que miran lejos, que creo que es otro clásico, en muchos casos un poco perdido dentro de la música uruguaya.
Vos sabés que no lo tenía cuando empecé a revisar los materiales de hoy. Hay un montón de temas de acá que son notorios, ¿no? Pero vos sabés que no, y ni siquiera la banda.
Bueno, no justamente tienen solamente este disco y pasa un poco desapercibido porque ellos mismos después como que se deslindan un poco del proyecto porque toman hacia otros caminos, otros estilos u otros rumbos y queda colgado eso en el aire, pero es un disco que hay que tener en cuenta, me parece.
Limonada, Ojos que miran lejos.
Ojos que miran lejos no ven las sombras, no ven el viento que buscan. Dicen que tienen miedo, no sienten frío, no tienen sueños que buscan. Sufren porque se quedan dentro del sueño. Si no despiertan tarde han de llegar, porque no ganan nada durmiendo inquieto de ese sueño tranquilo que no vendrá. Manos que siempre quietas piden favores, piden más manos que buscan. Manos que abren las puertas, tocan paredes, tocan la nada que buscan.
Primer alto en el camino.
Señor Gustavo Aguilera.
Dígame, acá estoy.
¿Te decían pato de chico?
Sí, vos sabés que sí. De chico no, en realidad me empezaron a decir pato a partir de que se hizo famoso el patito Aguilera, jugador de fútbol.
Que se llama.
Y por tener el mismo apellido.
Mismo nombre y apellido.
Perdí.
Marchaste. Gustavo Aguilera, véndame el próximo bloque. ¿Qué vamos a tener? ¿A dónde vamos?
En el próximo bloque vamos a entrar con, creo que yo lo decía hoy, a mi gusto, el gran disco de esos años, que es el primer disco de Totem. Creo que define al rock uruguayo de punta a punta ese disco. Es una de las cosas más grandes que se hicieron a mi gusto. Después, poquito después va a haber otros y obviamente depende del corazón de cada uno. Musicalmente es un disco que hay que desmenuzar y escuchar con mucha atención porque hay un trabajo musical muy grande.
Ya venimos.
Ojos que miran lejos, no ven la...
Ya volvemos con otra vuelta.